Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Es una experiencia nueva. Inspeccionar cada esquina de la nave la cansó. Sí, es curiosa. Tengo que admitirlo. Hunter es una niña. ¿Qué vamos a hacer con ella?
Y sí, sabemos que la fuerza es intensa en ti y por eso estamos aquí para hablar de The Bad Batch. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, cualquiera sea el momento en que nos escuchan. Esta serie animada que quizás a algunos les despertó más orgullo geek, más orgullo de Guerra de las Galaxias, y a otros no tanto. Pero si vamos a hablar de la Guerra de las Galaxias, pues tiene que estar con nosotros el lado oscuro de la Fuerza Geek. Bobcito, ¿cómo estamos?
Carlitos, y a toda la banda que nos escucha en cualquier lado de la galaxia, Carlitos. Esta, como usted ha dicho, es una serie que reúne a todos los fanáticos de Star Wars. Y como habíamos prometido en el primer capítulo de esta serie, nos vemos en el último. Y pues no podíamos incumplir esa promesa, así sea tarde que temprano. Las líneas temporales a veces no han fluido a nuestro favor. Y por fin pues pudimos encontrarnos en una línea temporal con Carlitos. Y aquí estamos reunidos para hablar en generalidad de la serie, que nos dejó muchas cosas, muchas referencias, muchas dudas, algunas resueltas. Y seguramente otras por resolver en la segunda temporada, ya confirmada, Carlitos.
Claro que sí, vamos a tener segunda temporada. Yo creo que... ¿Cuántos capítulos en total fueron, Bobcito?
18, si no estoy mal.
Yo creo que si usted la deja en 10, le sale una buena serie. Me parece que tiene mucho relleno y arranco ahí pues con la polémica.
Pero es una tendencia de Filoni con sus series extensas, porque recordemos que esta viene... pues obviamente de como pues de todo lo que viene de los rezagos de Clone Wars. Y si vemos Clone Wars, pues es una serie que obviamente obedece a un montón de capítulos por temporadas, que muchos también tienen esa, llamémosle así como usted lo acaba de llamar, relleno, pero pues que obviamente Filoni se da la posibilidad de hacer 20, 30, 25, 23, 18. Y así se la ha jugado en esas series, que igual fue con Rebels, ¿no? También series extensas que obviamente tenían un buen número de capítulos.
Sí, yo creo que también, bueno, ya que vamos a arrancar a hablar, yo creo que hay episodios como claves, que obviamente todos son buenos, me parece. O sea, los episodios donde ocurren cosas muy importantes y donde vemos la presencia de personajes de otras series y de este universo de Star Wars. Yo creo que todos esos son buenos. Y luego tenemos los episodios que son como complementarios, que hay algunos que son buenos y otros que no lo son tanto. Entonces ahí es donde viene un poquito la discusión. Antes de entrar, digamos, paso a paso en algunos de los episodios, yo creo que visualmente la serie pues es impresionante. No tengo queja alguna, me parece que es increíble lo que hacen. Se nota la evolución, digamos, frente a las otras series animadas. Aquí como tenemos a Lote Malote yendo a varios, digamos, planetas, pues exploramos mucho todo eso y eso me parece que funciona bastante bien.
Sí, Carlitos, varias cosas de las que usted dice, tiene razón. Creo que la Fuerza Clon 99 viajó por varias extremidades de la galaxia mostrándonos, como usted decía, hubo capítulos en donde hubo más revelaciones, donde hubo cameos muy bacanos que le dieron mucha fuerza a cada capítulo. otros capítulos que no es que hayan sido flojos, sino que Carlitos, pues, no tuvieron obviamente tanta trascendencia. Pero creo que todo, cada capítulo, a los fanáticos de Star Wars, o nos revivió, o nos reveló, o nos aclaró cosas de la saga original, obviamente, porque recordemos que estamos ubicados en plena etapa después de la Orden 66.
Ya que entramos ahí, ¿cuál fue su cameo favorito?
Bueno, Hera, me parece que fue un... O sea, cuando yo la vi en ese capítulo, me emocioné mucho porque mi serie favorita es de esas tres, Carlitos, es Rebels. Y me parece que además me tocó ahí un flechazo al corazón. Creo que a usted también por ahí creo que le tocó el flechazo. Y Kanan, pues haberlo visto niño al inicio de la serie, también fue un gran cameo. Pero pues obviamente los que ya hemos visto Clone Wars y todo eso, pues el hecho de ver a Cad Bane, pues me parece que además da para que ojalá lo traigan a live action. Y hay posibilidades, porque obviamente ahí hay mucho que contar. Hasta, por cierto, ya que estamos hablando de Cad Bane, se dice que, ¿se acuerda que ya lo mostraron como con una lata en la cabeza? Cosa que no tenía, obviamente, en sus apariciones anteriores. Se especula, Carlitos, no sé si usted sabía, que la abolladura que tiene Boba Fett en el casco se la hizo Cad Bane. Entonces dicen que ese enfrentamiento ya se dio. Se tuvo que haber dado porque, pues, obviamente Cad Bane tiene esa carcasa de metal en la cabeza. Entonces es posible que en la segunda temporada podamos ver ese cameo, ese retroceso de esa pelea, que además es memorial en los fanáticos de Star Wars.
Bobcito, usted que es tan pilo en Star Wars, ¿esto abriría la posibilidad de que Cad Bane salga en la serie de Boba Fett que vamos a ver ahorita?
Exactamente, es muy posible que exista ese cameo. Creo que además los fanáticos de Star Wars serían felices de ver ese gran cameo, que pues además hemos hablado de muchos otros, pero enfoquémonos obviamente en el Bad Batch, y hay la posibilidad de que este, pues, cazarrecompensas, que además es uno de los más tesos. Hablando ahora de Cad Bane, ya que se encontró con Fennec Chan, y que usted me preguntó que cuál es de los cameos más chéveres de esta primera temporada, pues ver esas primeras pinceladas de Fennec Chan, ya que estamos hablando de Boba Fett y todo se conecta, ¿sí ve, Carlitos? Como decía nuestro gran George, todo es una rima. Y pues obviamente, digamos ahora, el gran Dave Filoni, que es el que lleva el canon de Star Wars, pues todo lo ata de esa manera. Tiene la posibilidad de hacerlo, Carlitos.
Eso está bueno, y yo creo que después de haber visto a Ahsoka en The Mandalorian, uno como que se deja de tener miedo sobre la parte visual. Es decir, el maquillaje que lograron con ella es tremendo. Y Cad Bane, que debe ser un gran desafío por el rostro que tiene, seguramente saldrá bien. Ahorita que hablábamos de los cameos, yo le digo el mío, que creo que ahí coincidimos, y es también Hera Syndulla. Me encantó ese episodio, es de los episodios que más me gustaron. Me gusta mucho cuando se toca todo ese tema de la posguerra. Ahí creo que tiran una frase que es como, ¿para qué peleábamos si no podíamos aceptar la paz? Que eso también me pareció muy bueno. Y se extiende por dos episodios, y son dos grandes episodios. Chopper, es decir, muy bacano, la verdad. Me gustó mucho esos dos episodios, y por eso es mi cameo favorito.
Y sabe que usted, ahora que está hablando de eso, como siempre hacemos una línea transversal con la realidad, y toda esta serie la vivimos en un momento donde Colombia estaba en una cosa bien coyuntural, con unos paros nacionales luego de la pandemia, en fin. Y uno, esta serie, era inevitable pensar en los rezagos que deja la guerra, cómo los mismos soldados no saben ni qué hacer, y eso ha pasado con los paramilitares, que no saben ni qué hacer, en qué emplearse, y qué hago si yo solamente sé matar, sé disparar un arma. Y a ellos les pasaba eso, muy mucho pues atado obviamente a toda esa trama de Rambo y toda la posguerra de la guerra de Vietnam y todo eso. Pero obviamente es imposible no hacer esa línea transversal, y todos los estragos que deja la guerra, todo lo que pasaba. Y además, Carlitos, que la guerra va a ser es imposible que se acabe porque la guerra es un negocio. Entonces se acaba una guerra, pero ya se está planeando una nueva guerra. Entonces esta pues nos deja esa serie como toda esa reflexión y nos ubica, como decía Carlitos, en un momento donde todos los fanáticos de Star Wars pues nos tenemos el hype elevado porque es el inicio de Darth Vader. La serie Obi-Wan se va a enfocar mucho también en esta época, así que pues bueno, es interesantísimo el Bad Batch, lo que nos dejó.
Sí, yo creo que si bien yo arranqué como diciendo algunos peros de la serie, para mí por ejemplo a veces se agota el tema de las misiones y no sé, me pregunto si se está como sobreexplotando esta fórmula en Star Wars, porque si bien sale muy bien en The Mandalorian, pues también era un poco así, como alguien te manda a hacer una misión y pasa algo, aquí es muy parecido también, entonces uno sí se pregunta ahí a veces como si se está sobreexplotando. Ahora, dicho eso, por ejemplo, episodios como el capítulo 10 que se llama Common Ground, me hicieron pasar un gran rato porque pues vimos a los clones apoderarse de armas imperiales, eran grandes batallas de acción en medio de este rescate. Es decir, sí funcionan muchas cosas, pero tal vez sí hay que plantear, no sé cómo vaya a ser Boba Fett, no sé cómo vaya a ser Kenobi, pero que no se sobreexplote este tema de ir a misiones y que pase algo.
Sí, pero de todos modos, digamos que por la naturaleza de ellos como equipo, pues era muy de misiones. Sin embargo, usted toca un tema que es bien interesante, Carlitos, y es que le confieso que cuando yo empecé a ver Star Wars, y yo no sé si a usted también le sucedió, y es que cuando yo veía a los Stormtroopers, yo pensaba que los Stormtroopers eran robots. Y yo después, con el paso del tiempo y de las películas, pues ya me di cuenta que eran pues personas que estaban metidas ahí. Entonces, es interesante porque nos ata a cómo vemos esa transición de cómo el Imperio dejó de usar los clones y empezó a reclutar personas para pues que se unieran al Imperio, que eso me pareció muy interesante. Y además eso se llamaba Proyecto Manto de Guerra, Carlitos, que era reclutar a todos estos clones pues para que se fueran ahí. Y otro datico adicional es que a partir también de esto, recordemos que se empiezan a generar las divisiones a los Dark Troopers, esos que también vimos en el de Mandalorian. O sea, esa mezcla entre robot y persona, o ya completamente una máquina. Entonces, digamos que esto fue como el inicio de muchas de las cosas que hay lleno, está lleno de referencias de los cómics, de los videojuegos y de las películas, sobre todo de Rogue One, Carlos.
Sí, mire que también me parece que deja muy bien posicionado todo el tema del Imperio. Si a alguien en algún momento le causó dudas qué tan malo era el Imperio, me parece que aquí vemos muchísima opresión en sus distintos niveles y eso funciona. Y lo que usted mencionaba de la transición me encantó porque le sorprende mucho a nuestro equipo, a los clones del lote malo, ver esa transición, justamente darse cuenta que ya hay un montón de Stormtroopers que ya no son clones. Y yo creo que ahí ya entra el gran personaje sobre el que gira toda la serie, tal vez, que es Omega. ¿Qué le parece si hablamos de Omega? ¿Si le convenció este personaje o no?
Sí, sabe que en el episodio 2, Carlitos, precisamente, que es de toda esta época de la que estamos hablando, hay un datico ahí, es que 6.2 millones de clones nacieron para conquistar y hacer parte pues del ejército de la República. De todos esos clones, usted acaba de mencionar a Omega, pues que es un gran personaje. Creo que además la gran revelación en los últimos capítulos de que ella es la mayor que los mismos hermanos de ella, pero que además ella no tiene, pues como ustedes saben, todos los clones tienen aceleración de la edad, menos Omega, pero sus hermanos sí tienen esa aceleración, y por tener ese defecto, pues por ejemplo podemos ver unos que están como entre los 25 y otros el Mo Crosshair que puede estar como entre los 40 casi. Entonces pues ahí es interesante porque empieza uno a sacar como cuentas, Carlitos, de cuántos años lleva la Bad Batch, entonces cuántos años tiene Omega. Pues realmente no sabemos, digamos, la edad exacta de Omega, Carlitos, pero pues más o menos podemos decir que es como unos 4 o 3 años más joven que el mismo Boba Fett. Entonces, digamos que en ese primer año del Imperio, haciendo aquí cuentas, Boba Fett tiene unos, digamos, 13 años, más o menos, por las cuentas que uno hace de la temporalidad. O sea que Omega tiene más o menos unos 9 años. Eso, más o menos, entendiéndolo, yo sabe cómo hacía el símil, como la de los perritos, que es como diferente a la de los humanos. Y no sé si usted se acuerda del Mandalorian de IG-11, en un diálogo con Mando cuando encontraron a Grogu, que le decía que las especies tenían diferentes edades en temporalidades distintas.
Ah, sí, total.
Y pues obviamente esto obedece, se conecta todo, digamos, a esto más o menos, Carlitos. Pero obviamente la aceleración en la de los hermanos de Omega es impresionante.
Sí, yo creo que hablando también de esa relación de Omega, por ejemplo, con los clones, me parece que en varios momentos funciona, como que uno entiende que también los episodios no son rellenos, sino que también están desarrollando una amistad y una cercanía entre ellos. Yo creo que, por ejemplo, Wrecker con Omega, me parece que es una relación que se desarrolla de buena manera, pero al mismo tiempo hay algunos otros personajes que no terminan como de avanzar, ¿no? Tal vez Tech, que es más como accesorio en la trama porque les ayuda a solucionar, mientras que cuando uno ve, por ejemplo, todo lo que pasa con Wrecker, que le tienen que sacar el chip, pues ahí uno siente que hay mucho más conflicto y que hay muchas más cosas en ese lote malote. A mí me gustó mucho ese episodio en particular porque pues casi que mata a Omega, el mismo Wrecker, y eso estuvo chévere.
Sí, y sabe que esos inicios también de ellos viviendo en una nave, pues que obviamente, como hemos hablado acá, que Rebels es nuestra serie favorita, y pues como ellos vivían en la nave y como, por ejemplo, Hera, pues se... no sé, sirvió de inspiración para lo que ella sería en el futuro, ¿no? Que su casa sea una nave espacial. Y me pareció muy bonito, y eso lo recordé porque pues el cuarto de Omega era muy especial, como en la nave, ¿no? Como ese cuartico arriba que le habían hecho a ella. Eso me pareció súper bonito. Y además Omega, Carlitos, en cada capítulo se robaba el protagonismo. Creo que nos mostró grandes habilidades. Siempre solucionaba. Sus hermanos la dejaban como relegada y finalmente iba y lo salvaba a ellos. O sea que nos dejó grandes lecciones. Acá lo que me deja a mí abierto es si, o sea, que Omega es la Omega y Boba Fett es el Alfa, ¿no? Alfa y Omega. Entonces ahí seguramente vamos a tener una aparición seguramente de Boba Fett en la segunda temporada. Lo que sí me deja ahí, ya que estamos hablando de la edad y de ese tipo de cosas, es entonces esta teoría, o no teoría, esto que estamos hablando, que ya está comprobado de la edad de ellos, entonces en la segunda temporada los tendremos que ver mucho más viejos.
Bueno, habrá que ver cómo evoluciona eso. Sería interesante ver a una Omega un poco más grande, aunque el personaje se le nota que va madurando, y eso me parece que es muy bueno en la serie. Ya la Omega, la primera, la que se iba como a jugar con criaturas, a la segunda, que todo el tiempo está también enfocada en las misiones, eso estaría bueno, que eso estaría muy bueno, de hecho, que hubiera al menos una brecha de unos 5 años o un poquito más de tiempo, para que no tuviéramos que ver más esa evolución, sino que ya arranquemos en otro punto de la historia y se vaya poniendo todo más interesante. A mí el personaje de Crosshair, a mí me gustan los personajes con matices, ese personaje tiene muchos matices, pero a veces me parece que le daban muchos volantazos a la trama de él, como que era muy malo, pero entonces luego no era tan malo. No sé cómo le pareció el personaje.
No, es que Carlitos, es la dualidad, es la misma dualidad que rima en Star Wars, y es esa dualidad entre el bien y el mal, en la reivindicación de alguien que hace el mal, y como lo pudo ser Darth Vader y el mismo Kylo Ren. Entonces es esa dualidad. Mira que Kylo Ren todo el tiempo también está, y mire que el mismo Darth Vader, Carlitos, usted hace poco tuvo un diálogo con él en un programa y vio esa dualidad de él. Entonces pues creo que es natural en los personajes de Star Wars. Ahí él es ese Darth Vader de la serie de Bad Batch.
Sí, sí, tal vez tiene razón, y yo tal vez estoy muy acostumbrado a ver esa dualidad en, digamos, personajes sensibles a la fuerza, pero puede ser error mío justamente no abrirlo un poco más y expandirlo a otros personajes. ¿Qué otra
Oiga, cosa? Y ahora que están, ahora que usted está hablando de ellos, ¿sabe que cuando entraron al final, en el último capítulo, que volvieron a entrar a la habitación que era de ellos, ya cuando se estaba destruyendo camino, que volvieron a encontrar todas las misiones? Le cuento que me puse a contar las misiones.
¿Cuántas?
Los palitos. 56 misiones en 3 años que duró la Guerra de los Clones, Carlito.
Tremendo, tremendo. Oiga, y usted que mencionó lo de Kamino, qué impresionante la escena de la destrucción de Kamino. Muy buena, de esos grandes momentos que tuvo la temporada.
Dañó el canon, porque, o sea, ahora el canon es esta serie de Filoni, pero obviamente en los cómics y en los videojuegos habíamos visto, por ejemplo, que los clones se rebelaban contra el Imperio. Y el mismo Darth Vader en los cómics pues había usado Kamino para, digamos, sus propósitos oscuros. Entonces, pues obviamente queda eso ahí entre los fanáticos como, no la duda, pero sí como, ok, vale, ya sé que Filoni es el canon, entonces olvido lo demás.
Pero Bobcito, acláreme una cosa, es decir, en los cómics o en los videojuegos, ¿Kamino seguía existiendo o Kamino lo destruyó Darth Vader?
No, Kamino no tuvo el final que tuvo aquí con Clone Wars, con Bad Batch, que fue que lo destruyeron. Entonces, pues obviamente, digamos, había quedado como abandonado. Entonces, pues obviamente aquí queda todo completamente tumbado y pues nos guiamos por este que sí es obviamente el canon.
Ok, interesante. Mire que uno no deja, y a nosotros que nos encanta especular en la banda del cómic, uno no deja de pensar que uno de los sobrevivientes de Kamino es una de las clonadoras más tesas, ¿no? Y entonces uno se sigue preguntando si todo esto tiene que ver en algún momento con Grogu. Si de pronto intentaron clonar a Yoda y de allí salió Grogu. No sé, si de pronto en algún momento nos vayan a conectar eso en The Bad Batch.
Sí, Carlitos, obviamente la aparición de esa última científica que tenía el mismo uniforme del Dr. Pershing, que fue el doctor que en el Mandalorian extrajo la sangre de Grogu. Carlitos, pues aquí hay varias preguntas y es, ¿qué pasaría con Grogu? Porque recordemos que la orden acaba de pasar, se dice que pues obviamente a Grogu lo sacaron de allá y lo salvaron. Es posible, no sé si usted recuerda ese monte que salió al final, donde estaba esa científica, es el monte Tantis en el país de Wailand, para que lo tengamos ahí como súper presente. Y eso, digamos, casi no lo habíamos visto antes. Y es súper interesante porque ahí se especula que ahí están experimentando, Carlitos, con todo lo que sería la saga finalmente. O sea, no sé si usted tenga muy presente que la mano de Luke Skywalker, ahora en los cómics le han dado muchísima fuerza a eso, porque Darth Vader descubrió que Palpatine había guardado la mano de Luke Skywalker en la pelea que ellos tuvieron.
¿En los cómics?
Sí, señor.
Wow, tremendo.
Entonces, este señor guardó la mano de Luke y de esa mano se hicieron todas las experimentaciones. Recordemos también que en el mismo Rebels y en Clone Wars vimos muchas veces cuando el Imperio estaba reclutando niños para hacer experimentaciones, obviamente con los niños sensitivos a la fuerza. De todo esto se desprende, obviamente, usted sabe que Snoke es parte de esa clonación con la mano de Luke y con todos los experimentos que hizo Palpatine, que finalmente llevaron a la reconstrucción de Palpatine en la trilogía, pues, que acabamos de ver, que pues obviamente no fue tan exitosa, pero que nos dio como resultados que Palpatine pues obviamente resucitó, revivió o estuvo todavía vivo en esta temporalidad gracias a todos esos experimentos que hizo con todo eso. Entonces todo esto se ata, Carlitos.
Oiga, bacano que nos cuente eso, porque obviamente no nos llega hasta allá, digamos, ese conocimiento de los cómics, y está bueno porque ahí, como usted dice, todo se empieza a conectar. Hay que ver entonces ahora como cuál sería la apuesta de una segunda temporada, que vamos a ver o cómo va a avanzar la historia más allá de que seguirán teniendo misiones.
Es eso, yo creería ahí que eso hace parte, Carlitos, vital de la trama también, de esa experimentación con los clones. Pues obviamente ellos son clones, recordemos que además al final se llevan a la doctora, para, pues, finalmente para ese Monte Tantis y la secuestran, igual que pasa en Rogue One, que pues obviamente el Imperio estaba muy acostumbrado a secuestrar a todos estos científicos para, pues, todos sus beneficios, desde la clonación hasta la misma construcción de la Estrella de la Muerte. Entonces va a ser interesante, Carlitos, porque por ejemplo vamos a ver qué va a pasar con el lote malote, si se va a ir a la propuesta de Rex, que Rex finalmente le dice como que, o sea, únase a la rebelión. Entonces pues habrá que ver ahí qué va a pasar, si finalmente pues ellos se van, hacia qué lado se van a ir, que eso va a ser interesante.
Pues sí, vamos a ver cómo evoluciona esa historia. Lo cierto es que tal cual como Marvel tenemos un montón de series y de cosas que vienen de Star Wars. Tenemos Visions, tenemos Boba Fett, la tercera temporada de Mandalorian, tenemos también a Kenobi en camino, películas, por ejemplo, están haciendo con la directora de Wonder Woman, así que mucho material por ver. Y no sé, Bobcito, si usted tenga algún par de datos finales de esta primera temporada.
Sí, Carlitos, pues no, yo creería que deja como varias preguntas, yo pues las dejaría aquí como sobre la mesa, en @bandadelcomic, si nos pueden teorizar, súper interesante, y es, ¿dónde está Ahsoka? Porque pues acabamos de salir, o sea, vimos a Rex, pero no vimos a Ahsoka. No sé ahí qué va a pasar, eso me parece que puede ser interesante, además porque se acuerda, Carlitos, que en los primeros capítulos vimos al droide R7, que es ese droide de Ahsoka, finalmente, el que ella tiene, pues, obviamente más adelante. Entonces, pues, es interesante, también podríamos ver a Darth Vader, porque, pues, es la temporada donde está él, y recordemos que este lote malote se conoció con Anakin tiempos atrás, no muy lejanos, ¿no?
Y el personaje también, ¿sabe cuál? El de AZI, que yo pensé que se iba a sacrificar en algún momento. Este droide particular también ahí hizo su aparición.
Ah, eso, pues mucha gente hace la mofa de el Titanic, cuando pues se va hundiendo y se va yendo así como se quedó Jack en medio del Titanic. Eso, pues han habido ahí como algunos memes y algunas risas al respecto. Pero pues, Carlitos, a mí en términos generales creo que la serie me dejó satisfecho. Es una serie para los fanáticos de Star Wars, pero pues que resuelve además un montón de preguntas, que conecta con un montón de cosas del pasado y del presente de la serie. Así que pues lo único que podría decir, además de resaltar, es que hicieron un gran salto en la animación, Carlitos. Me parece que es impresionante. Hay escenas que yo pienso que es una película real. O sea, la animación es impresionante. No sé ahí con What If, ¿por qué no se compartieron un poco como de esa animación? No sé si es que sea muy caro, pero sí hay que decir que es de las mejores animaciones que hemos podido ver actualmente en cualquier serie, digamos, animada, para mí.
Yo creo que es más porque optaron por otro estilo, ¿sabe? Porque, no, si le invirtieron a The Bad Batch, seguro le hubieran invertido lo mismo a What If. Yo creo que es más porque la apuesta en What If es otro tipo de animación, tal vez queriendo separarse no solo de las series animadas de Star Wars, sino también queriendo separarse de las series animadas de DC, ¿no? Como diciendo, nosotros sabemos hacer series animadas, pero las hacemos en este estilo. Sí, no sé, a mí también me gusta muchísimo, muchísimo el diseño y todo lo que hicieron en The Bad Batch. Y pues creo que es una de las razones por las cuales vale la pena ver la serie. Creo que Dave Filoni es muy inteligente a la hora de meter cameos. No es como, no saben qué hacer y te meten cualquier personaje. No, todo está muy bien pensado, todo está muy bien organizado, y eso creo que es de aplaudir. Así que al final, pese a que yo comencé el episodio dándole un poquito de palo, creo que es una gran experiencia. Tal vez lo único que yo diría es que podría ser un poquito más corta. Y nada, esperar a ver qué nos depara la segunda temporada, Bobcito.
Sí, total, ¿sabe a mí qué me hizo falta? Extrañé mucho de Clone Wars la narración, esa narración que además la tuvimos en el primer capítulo conectando con Clone Wars y con este lote malote, y ya no más. Y las frases tradicionales de Clone Wars, que siempre nos dejaban una gran enseñanza, y que por cierto por ahí hemos hecho un par de episodios que los invitamos para que vayan y los escuchen, que es esa sabiduría de Star Wars. Eso también lo extrañé, Carlitos. Extrañé esa sabiduría que me hace falta.
Bueno, ahorita yo despido el episodio con una frase como para que no nos quedemos ahí extrañando esas frases. Ahí por ahí saqué algunas que siempre me gusta hacer ese ejercicio. Y nada, Bobcito, yo creo que llegamos al final de este episodio de Bad Batch.
Así es, Carlitos. La fuerza es intensa en ti, en nosotros y en todos ustedes, fanáticos de Star Wars. Así que nos veremos en la segunda temporada de Bad Batch, seguramente también con esta dinámica del primer y último capítulo. Así que muy pendientes de todo este movimiento de Star Wars, que cada día se vuelve más grande, Carlitos. Uno pensaba que la franquicia iba a morir, pero finalmente como que ha tenido un resurgir. Y Sam Dave Filoni es el autor de eso, que pues obviamente todos los fanáticos de Star Wars le agradecemos. Carlitos, antes de despedirme rápidamente, tengo aquí, he viajado por las líneas temporales y me ha llegado el dato de las personas que nos escuchan en diferentes partes de la galaxia. Solo rápidamente, y lo dejo a usted con la frase y con eso me despido. Saludo a la gente en Colombia, México, Estados Unidos, Chile, Argentina, España, Perú, Ecuador, India, Guatemala, Bolivia, Brasil, Francia, Alemania, Panamá, Canadá, República Dominicana, Honduras, Uruguay, El Salvador. Un abrazo para toda la gente que nos escucha en todos esos países y en los que no mencionamos. También un abrazo para la señal que les llega a esos rincones de la galaxia. Un abrazo, Carlitos.
Muchas gracias, Bobcito. Un abrazo también para todas esas personas que nos escuchan en distintos países. Sabe que una última cosita, y perdón que alargue el episodio, yo creo, porque lo viví así, que es más sencillo tratar de ver los episodios cada 8 días, porque cuando usted tiene un episodio flojo y lo tiene cada 8 días, pues usted dice como, ok, este no estuvo tan bueno, el siguiente mejoró. Pero si usted maratonea una serie como The Bad Batch, puede que en algún momento usted diga como, no está avanzando, no está avanzando, no está avanzando, y la deje. Así que pues bueno, ese es mi consejo. No sé qué opinará Bobcito, pero yo la pude terminar y pude tener esos distintos momentos de emoción también por eso, porque me la iba como viendo. Si acaso me atrasé 3 episodios, pero no más de eso.
Yo madrugaba los viernes a verla, Carlitos, juicioso, sin falta. Cada viernes la vi apenas salía la serie. Así que son estilos, pero lo que siempre hemos hablado, el que sea cada 8 días hace que la gente esté hablando y hable y hable. Así el capítulo esté flojo, la gente habla y habla. Mientras que si tiran la serie de una, la gente habla en ese solo momento y ya. Mientras que tienen a la gente hablando de Bad Batch dos meses y medio, 3 meses. Así que está bien, está bien. Técnicas cada uno adoptará, la de Carlitos o la de Bobcito.
Cada uno con sus hábitos. Bueno, Bobcito, ahora sí nos despedimos. Muchísimas gracias a todos. Y recuerden que al final todos escogemos un bando. ¡Chao!